La Clave, me escucha.
Estamos con nuestra última entrevista de esta mañana, con alguien a quien habitualmente conversamos después de procesos electorales, Claudio Fuentes, analista y académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Claudio, ¿cómo estás?
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
¿Viste ya, revisaste, tiraste línea, encontraste sorpresas, algo que nadie ha dicho o está todo claro?
No, o sea, está bien, bien claro. Creo que lo único que he estado mirando ahora y respecto de algunos datos más de participación electoral tienen que ver con el crecimiento. Mira, tanto el Frente como el Partido Comunista, su base electoral siempre se encuentra en la región metropolitana y Valparaíso. Ahí concentran el 70% del voto. Y lo interesante es que ahora se redujo un poco, llega a un 60% más o menos, y por lo tanto están creciendo el Frente, o lo que se llame Aprobó Dignidad, está creciendo más allá de la región metropolitana y de Valparaíso, la zona central de Chile, lo que te habla de una expansión interesante de ir evaluando, porque uno de los grandes desafíos, como plantea Boric en su discurso de victoria, fue la necesidad de crecer, de ampliar. O sea, esto no van a llegar a gobierno con lo que tienen ahora, sino que requieren crecer significativamente, por lo menos duplicar su votación, y eso implica un desafío territorial y también político, y de hacer alianzas, de abrirse, etcétera. Ese es como el gran desafío que va a tener la campaña del Frente y del Partido Comunista.
Sí, y en el caso de la derecha, ¿cómo viste ahí la irrupción de Sebastián Sichel sobre candidatura probablemente con mucho más pergamino desde el punto de vista electoral, como es el caso de Joaquín Lavín, el caso de Mario Desbordes? Bueno, Ignacio Briones también está haciendo sus primeras incursiones en términos electorales.
Sí, mira, ahí hay varias decisiones que van a tener que tomar en ese sentido. Lo que tenemos como relato histórico es que las campañas usualmente el rol de los partidos juegan un rol importante, particularmente porque esto va acoplado con la parlamentaria y por lo tanto va a haber un incentivo muy fuerte de... ¿Perdón? ¿Sí, me escucha?
Sí, te escuchamos bien.
Un incentivo muy fuerte de los partidos políticos de incidir en la campaña. Entonces, y tenemos la derecha, como tú sabes, tiene una base electoral muy fuerte de la zona centro al sur del país, por lo tanto va a venir una tensión interna de ponerse más o menos liberal, más o menos conservador, y eso yo creo que va a tensionar internamente la campaña. Vamos a ver cómo lo resuelve Sichel. Piñera en su momento lo resolvió con mucha autonomía respecto de los partidos, siempre hizo una campaña muy de un comando muy muy centralizado bajo su figura. Vamos a ver si acá Sichel adopta una estrategia similar o se acopla a intentar integrar gente de los partidos de Chile Vamos en particular.
Sí, bueno, ayer se habló bastante, nosotros en Tolerancia Cero conversamos con Gabriel Boric y se habló bastante de, tanto para la derecha como para la izquierda, de cómo se va a producir la búsqueda de votos que se necesita para ganar eventualmente una carrera presidencial en noviembre, y particularmente sí que para pasar a segunda vuelta. Tú no te basta con los votos que sacaste en la primaria. Pero... ¿cómo ves tú eso? Porque yo lo he repetido varias veces, pero lo que antes era la Concertación, Nueva Mayoría, de los partidos de centro-izquierda, que tienen mucha más experiencia práctica en materia de gobierno, que tuvieron 3, 4, 5 gobiernos seguidos, una cosa bien importante en un montón de materia, bueno, parecieron los más amateurs en esta pasada, y ahora hay que pensar cómo se va a subir a la carrera electoral, porque tienen votos para ganar, pero para hacer ganar a alguien, pero tienen una majamama tremenda entre ellos.
Así es. A ver, yo creo que, o sea, programáticamente seguramente el Frente y APRO Dignidad en general como coalición, seguramente lo más razonable para ello es centrarse programáticamente en temas que sean lo más transversales, no hablarle al centro político, porque de hecho el centro político hoy día está muy mermado, está muy debilitado así políticamente. Lo que era la Democracia Cristiana de los 90 ya no lo es, o sea, ya no existe, y por lo tanto yo creo que programáticamente seguramente Boric va a apelar a temas como medio ambiente, por ejemplo, una agenda transversal que moviliza, etcétera. Va a apelar a la descentralización, que también es una agenda muy transversal, que también moviliza mucho, sobre todo en regiones. Recuerda tú que el problema del Frente Amplio y el partido, como decía recién, es crear territorio, porque hay territorios donde no existe, y por lo tanto va a tener que generar esa máquina electoral o maquinaria electoral que te ayude a llegar a territorios donde no están presentes, en el norte y particularmente en el sur del país. Entonces, yo creo que su apuesta, más que buscar al centro, es buscar temas de interés ciudadano que permitan movilizar. Yo creo que seguramente va a estar más aportado a una agenda más programática que de buscar el tradicional centro político, porque hoy día, como te decía, está muy debilitado. Ahora, el problema para particularmente Narváez y particularmente en la coyuntura actual para el Partido Socialista es realmente un dilema, porque enfrenta el gran dilema de apoyar un candidato que le interesa, que puede incluso dialogar programáticamente con él muy fácilmente, versus hacer una alianza con la Democracia Cristiana, que es un partido con lo cual el Partido Socialista ha tenido cierto distanciamiento en los últimos años, y por lo tanto ese dilema interno yo creo que lo tienen que resolver muy rápidamente, y seguramente en las próximas semanas debiésemos escuchar alguna definición sobre ese particular. Pero creo que hoy día, instalada tal como está la carrera presidencial, acá los que están llegando tarde a esto son la Unidad Constituyente.
Sí, bueno, la Unidad Constituyente, no hay que olvidarse, le fue extraordinariamente bien en alcalde. Tiene un bolsón de votos todavía tremendamente potente, y compitiendo mano a mano con el Frente Amplio y con el Partido Comunista. Y por lo tanto, el despelote al que nos tiene acostumbrado desde hace ya algún tiempo la oposición, en el sentido de que siempre se ingenian para encontrar algo que permita una división aún mayor, puede volver a darse, sin duda, pero las primarias ordenan, y eso es una cosa bien interesante, porque tú tienes hoy día a la derecha bastante ordenada y probablemente tácticamente tienen mucha más posibilidad de ingresar a José Antonio Nacazu y avanzar, de las que tiene la APRUEBO Dignidad de conseguir que de alguna manera se incorporen el Partido Socialista o el Partido Demócrata Cristiano.
Sí, mira, las opciones están ahí. Uno es el camino propio, que tanto la Democracia Cristiana como Narváez opten por ambas ir a un camino propio. Yo creo que eso sería un suicidio político muy grande, porque podrían llegar a terminar tercera y cuarta en una carrera que sabemos que además es de dos vueltas, y por lo tanto el costo político sería muy alto, sobre todo si esto lo asociamos a las parlamentarias, que van en son paralelas. Los parlamentarios van a tener que tomar una decisión si apoyar una candidatura que tiene 2-3% en la encuesta, que no le va bien, que no es muy conocida, etcétera. Y en el caso de Yanna Proboste yo creo que tiene más probabilidades. Sin embargo, el camino propio yo creo que tiene costos políticos muy altos para ambos partidos. La segunda alternativa es hacer una primaria rápido, lo más rápido posible, porque el timing legal es el 23 de agosto y por lo tanto mediados de agosto tienen que cerrarse esto sí o sí con una candidatura. Y esa primaria informal, no convencional, tendría que hacerse bajo condiciones que no tienen nada que ver con lo que pasó ayer, y por lo tanto va a partir muy tarde, va a partir con un apoyo electoral que no va a ser de 3,5 millones o de 3,100,000 votos, y por lo tanto va a partir con una posición desmejorada. Y lo tercero es la división, es decir, que parte del Partido Socialista diga, nos sumamos el dejar hacer, y que se sumen una parte a Boric y una parte a Yanna Proboste o lo que sea, y ese es un escenario también bien perjudicial. Por lo tanto, yo creo que los caminos son bien claros. El punto es que cada uno de ellos creo que tiene un costo político muy grande para la unidad constituyente, que ha cometido muchos errores desde enero, por lo menos, en adelante.
Ahora, ¿tú crees, Claudio Fuentes, que una candidatura eventual de Yanna Proboste, por ejemplo, pueda generar una expectativa de ese centro, de esa unidad constituyente, de esa ex concertación, ex nueva mayoría? Estamos hablando de gente que tiene experiencia de gobierno, digamos, ¿tiene alguna posibilidad de poder postular a disputar una segunda vuelta?
O sea, primero, hay equipos profesionales, hay un grupo independiente importante, tanto en la DC como en el PS. No dudo que tengan la posibilidad de montar una campaña. Yo creo que, en general, es factible. Seguramente, ahora va a depender mucho de, primero, el tipo de relato que logre establecer, en este caso, Yanna Proboste, que es la más probable que sea de candidata. El tipo de relato va a tener que separarse algo de la ex concertación por el legado, por las viejas caras, porque claramente hemos estado viendo en los últimos ciclos electorales de los últimos 2 años la demanda ciudadana por nuevas caras, nuevos rostros, y ese es un elemento importante de la política. Si Yanna Proboste se rodea de un grupo tradicional de la ex concertación, yo creo que no le va a ir muy bien. A todos los candidatos y candidatas que han participado y que son de esa generación, no le ha ido bien en las elecciones. Fíjate tú, en la convención, a todos los rostros tradicionales, salvo un par, le fue muy mal. Por lo tanto, va a depender mucho de la capacidad que tenga de hacer una nueva propuesta. Segundo, va a depender mucho del acuerdo que haya interno entre la DC y el Partido Socialista. Yo creo que la tensión en el Partido Socialista es muy relevante, porque hoy día es el partido más fuerte y que tiene más robustez institucional, cantidad de convencionales, cantidad de alcalde, etcétera. Le fue mucho mejor que a otros partidos, y por lo tanto eso también es muy relevante para Yanna Proboste. Ahora, el problema es que hay una interna del Partido Socialista que en donde están divididos. Yo creo que hay un segmento que quiere ir con Boric y otro segmento y que no quiere ir con la DC, y otro segmento que eventualmente podría aspirar a apoyar a Yanna Proboste. Ese es un problema para Yanna Proboste, porque requiere la mayor unidad posible.
Sí, eso es interesante, ese punto que tú planteas sobre el Partido Socialista, porque, claro, a nivel de constituyente, al Partido Demócrata Cristiano le fue como pésimo, sí. Pero no le fue tan mal a nivel de alcalde, ni de concejales. ¿Dónde se ve exactamente los votos que tienen los partidos?
Bueno, en general se ve en concejales, ese es como el mejor el mejor número que hay que ver. En concejales, efectivamente, a la Democracia Cristiana no le fue tan mal, aunque bajó su votación. Pero concejales, efectivamente, es un dato importante porque es a partir de esos concejales que se montan las campañas. El contacto estrecho con las organizaciones sociales, la organización de la campaña propiamente tal, se hace a partir de la red de concejales que tú tengas, y obviamente de alcalde. Pero alcalde, lo que pasa es que muchas veces hay acuerdos, entonces por eso no refleja tanto la fortaleza de un partido. Por lo tanto, hay que mirar concejales como un indicador de dónde va a querer. Y ahí es importante eso porque, por ejemplo, para el Frente Amplio, para Boric, Boric no tiene, como llamemos, anclaje territorial, sobre todo de Rancagua a Los Lagos. Es mucho más débil el Frente Amplio y, por lo tanto, ahí requiere este anclaje territorial para montar su campaña, y tiene que crearlo, tiene que generar esas redes, y eso es un poco costoso desde el punto de vista del tiempo y gente, etcétera, que se necesita para eso.
Estamos conversando con Claudio Fuentes. Claudio, ahora veamos los que podríamos denominar las otras posibilidades que no son masivas, si tú quieres, pero que sí eventualmente tienen posibilidad de generar algún tipo de alteraciones. Me estoy refiriendo en el caso de la derecha a los republicanos, me estoy refiriendo en el caso de la izquierda que la Lista del Pueblo levante candidatura, digamos. ¿Cómo ves de posible aquello?
Sí, o sea, bueno, primero los republicanos, seguramente José Antonio Kast, dado el escenario, seguramente va a levantarse con más fuerza porque él ya tiene un 8% aproximadamente, que es lo que sacó en la última vuelta, o sea, tiene una base mínima como va a empezar a operar. Y en el escenario de Sichel, yo creo que Kast endurecería su posición y él sería como, o por lo menos intentaría ser el representante de la derecha más dura, conservadora, defensora del modelo, etcétera. Y por lo tanto, seguramente ese espacio lo va a intentar llenar Kast. Y en el otro eje, efectivamente la Lista del Pueblo podría levantar una candidatura. Ahora, la diferencia está en que la Lista del Pueblo le fue bien en una elección que era obtener el mínimo denominador en todos los distritos. O sea, no le fue tan descolladamente bien, pero le fue lo suficientemente bien como para colocar distintos convencionales de acuerdo al modelo proporcional. Y la elección presidencial es distinta, porque ahí tú tienes que maximizar a una candidatura de la mayor cantidad de votos. Y por lo tanto es un juego distinto. Y por lo tanto esto de pensar que el ser tercera fuerza en la Cámara, o sea, perdón, en la convención, podría llevarlo a ser tercera fuerza en la presidencial, no es tan automático. Por lo tanto, va a requerir levantar una candidatura, sí. Va a requerir mucho tiempo y de dedicación a esa candidatura. Yo veo un poquito más complicada el posicionamiento de la Lista del Pueblo que, por ejemplo, otras candidaturas que ya están más o menos instaladas en la retina de la ciudadanía.
Claudio, por último te quiero preguntar algo que ya se ha hecho relativamente recurrente, pero que tú que trabajas directamente con eso, me imagino tienes una visión mejor. ¿Cómo hacer que de alguna manera los instrumentos que auscultan cómo van a ser las elecciones, las encuestas y todo lo demás, ¿cómo están dándose resultados tan distantes de lo que las encuestas entregan anticipadamente?
Bueno, las encuestas tienen, no es que la encuesta per se sea un mal instrumento, lo que pasa es que cómo se aplique ese instrumento, esa es la clave.
A ver.
Primero, Una encuesta requiere, con voto voluntario, requiere hacer un zoom a aquellos probables votantes. La encuesta en general es hecha al universo de la población, no a aquel que va a votar. Y por lo tanto tú tienes que hacer un zoom a eso. Algunas encuestas están haciendo ese ejercicio de identificar el votante probable, y ese es un elemento relevante a la hora de tomar una decisión, de mirar una encuesta. Es decir, una encuesta que consulta al universo de la población, el resultado va a ser distinto de que si consulta a solo aquellos que muy probablemente van a ir a votar. Y hay formas de ir filtrando eso mediante tipo de preguntas que tú le haces al encuestado. En segundo lugar, es la muestra. En general, en situaciones de pandemia se han privilegiado encuestas online y encuestas telefónicas. El problema con la encuesta online y telefónica es que sesga, y sesga hacia ciertos segmentos, por ejemplo, voto urbano, nivel socioeconómico más alto, que tienen más tiempo para responder una encuesta, y por lo tanto se produce un sesgo. Por lo tanto, toda encuesta en sí no es mala, sino que el problema es que te muestra segmentos de la realidad que no son los que después se corresponden con lo que realmente pasa en la sociedad. Y por lo tanto, la única forma de hacer mejores instrumentos es mejorando, que son el problema, el costo de eso. O sea, mejorar la muestra implica un costo mayor que muchas empresas no están dispuestas a pagar. Y segundo, mejorar el instrumento en términos del tipo de pregunta que tú haces.
Sí, en ese sentido, ¿hay algo que tú veas en la forma como se están aplicando las encuestas, de alguna forma, para que este tipo de situaciones, porque las encuestas, ¿para qué estamos con cosas? Pautean bastantes situaciones, pautean muchas veces a medio, pautean las disposiciones y cómo se orientan los propios candidatos. Y de pronto te encuentras con que era prácticamente obvio, nadie se llevaba sorpresa si ganaba Lavín y Jadue, y termina ganando Sichel y Boric.
Claro, mira, usualmente los instrumentos, esto, a ver, primero no es un problema solo de Chile, en el mundo hay una crisis con los estudios cuantitativos porque o la ciudadanía está declarando menos, o sea, responde menos encuestas, o hay menos interés en responder este tipo de instrumentos, y por lo tanto lo que se ha adoptado en muchas partes son métodos mixtos, en donde tú haces encuestas, pero previamente haces lo que se llaman focus group, que son grupos de discusión que muchas veces te capturan cualitativamente, no es que sea representativo de la población, pero esa te captura conversaciones cualitativas que son muy ricas y que reflejan estados de ánimo social. Muchos canales de televisión usan estudios cualitativos para hacer, por ejemplo, programas de televisión. Nosotros en un proyecto que tenemos estamos haciendo con Subjetiva un estudio cualitativo respecto de el estado de ánimo respecto del proceso constituyente. Esos instrumentos muchas veces ayudan a formular mejores preguntas en las encuestas. A mí, sobre todo, y la otra elemento importante tiene que ver con el timing. Esto de tener encuestas semanales también afecta mucho porque ya son el mismo tipo de pregunta, es una pregunta muy genérica y por lo tanto no te logra capturar realidades que están pasando y que bajo una pregunta de cuál es su estado de ánimo no te sirve. La típica pregunta de la felicidad, ¿se siente usted feliz? Y el 70% te dice que sí, y sin embargo tiene una protesta, estallido, etcétera. Entonces tú dices, acá hay una disonancia. Entonces ahí los estudios cualitativos te ayudan a entender qué significa ser feliz, qué significa para una persona un estado de ánimo determinado, porque tú puedes estar contento con tu familia, sin embargo puedes estar descontento con el medio que te rodea. Entonces, eso te abre mucho la posibilidad de mejorar tus instrumentos. Yo creo que ese Esos ejercicios mixtos son súper útiles para entender mejor las realidades sociales y políticas.
Sí, ahora el fenómeno Sichel, por su parte, ¿lo ves como un paralelo a lo de Boric o tiene condicionantes específicas? Hay mucha mucho énfasis se ha puesto en que tenía un gran apoyo económico, grandes empresarios, pero bueno, eso forma parte de las reglas, digamos. No, lo más que puedes decir es que efectivamente Sichel tenía probablemente mucha más plata que varios de sus contrincantes y que esas personas eran empresarios de derecha que y normalmente gente que se había alejado de partidos tradicionales hacia una posición de poder, sin duda. Pero no solamente no es ilegal, sino que además era parte de las reglas del juego. ¿Dónde está el bistec ahí?
Totalmente, yo creo que el hecho, o sea, la pregunta ahí a mi juicio interesante es ¿por qué la ciudadanía opta por Sichel? Y seguramente no opta por él por ser apoyado por los empresarios, porque si no, este es un tema recurrente en Piñera, en muchas de las candidaturas de derecha han sido apoyadas por empresarios y igual la gente vota por ello y por lo tanto, como tú dices, no es el factor determinante de la característica de Sichel. Entonces, hay que indagar respecto de qué atributo de Sichel es el que llamó la atención a esos electores en comparación con Lavín. ¿Es la novedad? ¿Es su independencia? ¿Es su historia, como él mismo lo colocó, esto de ser de una familia forzada, etcétera? ¿Qué fue lo que gatilló que el votante de derecha haya ido y optado por esa candidatura y no por otras? Porque en otras condiciones todos más o menos participaron del gobierno, todos fueron ministros, tuvieron cargos de representación de la derecha. Por lo tanto, tiendo a tener la intuición de que tiene que ver con sus atributos personales y con el hecho de ser independiente. Yo creo que esos dos factores pueden estar gatillando este interés por apoyarlo a él y no a Lavín, por ejemplo, que era la segunda opción.
Sí, ahí hay un punto para terminar, Claudio, bien interesante. ¿Tú ves a Joaquín Lavín como, lo pongo así, jubilado después de esto? Porque aquí es una generación además el que le gana, no solamente una posición política distinta dentro de su conglomerado.
Bueno, en política la jubilación no existe, eso es lo que dice. Recuerda tú que Lagos en un minuto también fue tentado para volver a la política y Frei también lo hizo. Sin embargo, yo creo que
tuviste el resultado, sí.
Exactamente, yo creo que efectivamente, creo que después de esta derrota Lavín creo que no, su tiempo político se está acabando, como tú dices, de toda una generación. Yo creo que acá hay un ciclo normal además de reemplazo generacional, y eso fue interesante de Boric
también,
hace un guiño a ser el puente entre varias generaciones. Y porque sabe que la generación mayor de 48 años, de 50 años, todavía vota y por lo tanto lo requiere. Pero claramente acá estamos viviendo la transición generacional que era tan necesaria en este país.
Bueno, Claudio Fuentes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que te vaya muy bien. Chao, chao.
Ya, chao.
Y a todos ustedes, tengan un buen día. Nos vemos mañana.
Combinación clave. Opinión y análisis de las noticias de la jornada.